three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 743. Un programa más, Miquel y yo ahora mismo comentábamos fuera de micros que es un programa de lo más normal de una tarde de principios de diciembre en la que no sé si vamos a contar mucho así.
Sí, hombre, sí, está jugoso. Bueno, cada programa es especial, pero bueno, es otro programa de Enredando.
Hoy presiento, predigo, creo que solo mirando el guión me voy a enfadar mucho con Gaiska. Bueno, lo voy avisando porque
pobrecito.
Eso lo vamos a ver luego. También vamos a ver luego la recomendación que trae Roberto sobre podcasting, que esa yo creo que sí me va a gustar más.
Bueno.
Y para ir remontando, después de lo de Gaiska, vamos a ir remontando un poquito a poco el programa. Bueno, también hablando, como siempre, de software libre y de actualidad tecnológica. Así que creo que he presentado a Miquel. Miquel no me ha presentado a mí. Arratsaldeon, Miquel Carmona.
Arratsaldeon y yo con Sendino.
Pues con esto, todos presentados, todos listos, comenzamos Enredando.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando y vamos ya con la recomendación de videojuegos, con la sección que nos trae nuestro compañero Gaiska de Gaming Room. Arratsaldeon, Gaiska.
Arratsaldeon.
¿Qué nos traes esta vez? Cuéntame, estoy deseoso de saber.
Sé que lo estás, a pesar de que creo que lo puedes intuir un poco.
Sí.
Es la gracia.
Yo me voy a erguir aquí de árbitro para que la sangre no llegue al río, ¿eh?
No, la sangre no va a llegar al
hoy
río.
Hoy vengo a hablar, vamos a empezar fuerte, hoy vengo a hablar de una obra de arte. Vengo a hablar de su propio género. Vengo a hablar de un videojuego que es su propio género. Dark Souls se conoce por ser el videojuego más difícil del mundo, considerado el más difícil del mundo. Dark Souls es sinónimo de videojuego difícil. El Binding of Isaac es sinónimo de roguelite. El Hades, no tan conocido, es sinónimo de roguelite, que es diferente. Y el Happy Wheels
es el que viene a hablar.
Sinónimo único de Ragdoll y su propio género de videojuego de plataformas.
Es el que al que vienes a hablar.
Yo
este
entro
programa
muy fuerte con esto.
¿Cómo has dicho que se llama?
Happy Wheels.
Eres un sinvergüenza. O sea, ¿cómo te atreves?
Mentira. ¿Cómo te atreves? Soy una persona realista.
¿Cómo te atreves a traer esto como una recomendación? Vale, vamos a hacer una cosa.
Venga.
Vamos a dejar los cuchillos para luego. Primero explica qué es esta aberración y luego
obra de arte
y luego ya nos matamos entre nosotros.
Happy Wheels, vale, es un juego de navegador, efectivamente, sí. Adobe Flash Player, para los más viejunos como yo. Basado en la física Ragdoll. ¿Cuál es lo gracioso de esto? También se llama PLL. ¿Por qué? Porque es un sistema de animación que, para ser más realista, lo que hace es, digamos, separa las partes del cuerpo y las une entre sí. Es decir, cada parte es única de por sí, indivisible, pero al mismo tiempo están unidas todas. Entonces, cada parte, cada subparte, se puede dividir, pero luego esa parte de por sí no se puede dividir. Es un poco estúpido, pero estamos, si es como si te desmiembro. Te quito un brazo y el brazo no se puede partir.
Estamos hablando de un muñeco al que le puedes desmembrar.
Efectivamente.
Pero que luego el cacho de brazo no se parte en dos.
Efectivamente, y se aplican las fórmulas físicas para el movimiento. Fue lo primero que se empezó a usar, porque antes había, antes de esto, este juego se lanzó en 2010, había básicamente el método de cuando un personaje muere, hay una animación de muerte. Aquí se eliminó la necesidad de la animación de muerte, simplemente haciendo que el personaje por leyes físicas hiciese lo que le diese la gana. Es decir, estoy en unas escaleras, voy a empezar a caerme por las escaleras, por ejemplo.
Estoy agarrándome bien fuerte a las baldas.
Lo sé, te estoy viendo.
Continúo.
Creo que los viewers no, pero yo sí.
No es
bien. Desarrollado y publicado por Fancy Drop. No lo conoce ni Cristo, pero el juego lo conoce todo Dios.
O sea, literalmente este juego está en una web cochambrosa, en una esquina de
TotalJerkFace.com.
Correcto. Que nadie lo conocía hasta que apareció este juego y la web sigue, nadie sabe por qué.
Porque el juego es una obra de arte, efectivamente.
Está muerto.
Se creó por Jim Bonacci. Tiene pinta de italiano el pavo. No me informó al respecto del tío en cuestión. Y el juego se lanzó el 4 de junio de 2010. Está disponible también ahora mismo para navegador web Android y también para iOS. Efectivamente. Y como ya hemos dicho, es un videojuego de plataformas y lo más gracioso es indie.
Vale, ¿de qué va? Vamos a ver.
Historia. Primer punto, inexistente, fin.
Bien, ahora, ¿qué hay que hacer en el juego?
Jugabilidad, como ya hemos dicho, son plataformas 2D. Sin mal, o sea, no hay 3D por ninguna parte. Hay muchísima interactividad con el entorno, porque hay muchos objetos y tal, que depende de cómo los uses se pueden hacer cosas. Y eso queda a crear, que el pavo lo creó y dijo, mira, vamos a crear los mapas para que la gente juegue, los voy a dejar ahí, y en lo que más se centró fue en hacer el creador de mapas. ¿Qué permite eso? Que la comunidad cree mapas. ¿Qué permite eso? Que se creen propios modos de juego, por así decirlo. Existen los modos de juego en Happy Wheels.
Vale, pero ¿qué hay que hacer? Quiero decir, tú le das al play a cualquier mapa.
El objetivo es llegar a la meta.
Vale.
Llegar a la meta de diferentes maneras, porque, pues...
Llegar a la meta entero, llegar a la meta...
No, me refiero a eso. Me refiero a de diferentes maneras porque hay... mi modo favorito, por ejemplo, es el Bottle Run. El Bottle Run es tú vas con el personaje principal, porque hay muchos personajes. El personaje principal es un tío que va en bici con su hijo en la silla trasera. Y tú lo que tienes que hacer es, te dan un ultra boost al principio y tu camino está hecho de botellas. Las botellas cuando las tocas se caen. Entonces tienes que hacerlo de manera que tienes que hacer tus mecánicas para que para llegar al final sin que te caigas abajo. Es decir, si tú vas recto, vas a caer antes o después. Entonces, tú verás cómo lo haces para llegar al final.
Claro, el Pelel en cuestión tiene dos cosas que se pueden regular, que es el balance o el equilibrio, digamos. Puedes hacer que levante un poco las ruedas de adelante o las baje, o levante un poco las ruedas de atrás. Y luego también tienes un pequeño salto. Entonces, a partir de eso...
Con este personaje no existe, exacto. O sea, depende del personaje. Con este personaje en cuestión tienes el levantar la rueda delantera, la trasera no la puedes levantar, y la trasera se levanta levantando la delantera y luego echándola para adelante. Entonces, sí, así es como levantas la rueda trasera. Básicamente, este personaje que tiene, pues todos los personajes se pueden soltar del vehículo en el que van. Si se suelta del vehículo en el que van, pierdes el control del personaje. O sea, puedes moverlo, pero no puedes avanzar.
Ajá. Bueno, depende en qué mapas.
Puedes
haciendo así.
Es muy difícil eso. Básicamente tienes este personaje principal, básicamente, es el personaje que va en una bici con su hijo atrás. Luego hay uno que tiene un pogo. El mítico pogo de para dar saltos.
Sí.
Luego está la madre que tiene tres hijos que va en bici. O sea, bueno, son tres, pero tiene dos hijos y van en bici los tres. Una bici de tres, ni idea.
A ver,
un tándem.
Básicamente.
Espera un segundo. Ya aquí es cuando yo digo. Yo entiendo la gracia. Que ya no la entiendo porque en 2010 esto hacía gracia, pero ya no. Pero yo puedo entender la gracia de poner a otros personajes, que es una señora gorda en silla, en carrito de estos eléctrico, y desmembrarla.
Y el mejor de todos.
Carrito eléctrico, sí, silla eléctrica.
Sí, es en una de esas sillas eléctricas, pero que no es una silla de
ruedas. Eso es. Y el mejor, que es el pavo con la silla de ruedas con ultra boost.
Espera, voy a terminar mi argumento. Entonces, eso en 2010 yo entiendo que hacía mucha gracia, ahora mismo pues ya no. Pero más allá de eso, que pongas figuras adultas, bueno, no me puede hacer mucha gracia, pero vale. ¿Pero qué necesidad había de los niños? Es que no lo entiendo. Es que ¿por qué vas a desmembrar a un niño? Es que no lo entiendo.
Desmembrar cualquier cosa es gracioso.
No,
y te voy a decir, la frase del siglo y te voy a decir la frase. ¿Quieres que te diga la frase del por qué?
No.
¿Quieres que te diga la frase del por qué? Íñigo, son píxeles.
Ya, pero no, pero no. O sea, que yo entiendo que recrees un entorno de guerra y mates peleles, vale, pero niños, es que no, no, niños, no. No, no. No.
Bueno, empezamos con los pros y los contras y
no,
todo eso.
No, no, no.
Venga, venga.
Este juego es una obra de arte.
Tenemos que ir avanzando en el programa, que tenemos un tiempo limitado. Venga, vamos.
Puedo estar diciendo no los próximos 40 minutos.
Pues
este
no,
juego es
vamos
una obra
a seguir.
De arte. Este juego es su propio género de videojuego. Por mucho que diga Íñigo lo que quiera decir, salió en 2010
por
y
favor,
se siguen haciendo mapas a día de hoy.
Seguimos, por favor, seguimos.
¿A qué pasamos ahora?
A pros y contras.
A los pros y las contras.
Intenta convencerme. A ver si
parte
puede.
Positiva, el creador de mapas. Es que no necesito vendértelo más. Tiene un creador de mapas y se siguen creando mapas a día de hoy.
La gente
la gente
mapas.
Sigue creando mapas. Ajá. Y los modos de juego siguen en ello. Porque sigue habiendo los bottle rank, que son los que me gusta a mí. Hay ball throws también, que es coger bolas, tirarlas y depende de donde caiga, en plan, hacer baloncesto. Depende de donde caiga, o mueres, o ganas, o consigues 10 bolas más, o depende. Hay de todo, hay aventuras Pokémon en este juego. ¡Hay aventuras Pokémon! ¡Puedes vivir tu aventura Pokémon, Íñigo!
Pero, a ver, pero que para vivir mi aventura Pokémon también tengo el Super Mario Maker 2 que tiene...
¡El Super Mario Maker 2 es de pago, esto es gratis y es de navegador!
Pero...
Y es de 2010, así que lo puedes jugar en un PC patata.
Sigue, sigue, por favor.
Aparte de eso, tienes mapas para empezar, creados por el propio sistema, pero sinceramente, son una mierda. O sea, vete a los mapas de la comunidad, porque son brutales.
Son mucho mejores.
Infinitamente mejor.
Son mucho más gore.
El aprendizaje. No, tampoco tanto. Tú no has visto los mapas iniciales, gore. Luego, el aprendizaje es mediante la práctica. Entonces, juegas. Oh, mierda, me he muerto. Pues otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y al final te lo pasas. Y al fin de cuentas, es uno de los mejores juegos para probar hacer speedrun. Porque va por tiempo. Entonces, el mejor tiempo pues, es el que gana, obviamente.
Uh-huh.
Una de las cosas que me da un poco de rabia, no hay launcher para PC.
¿Para qué? Si están en un navegador, tú ya, le das, entras en la web y ya está.
Ya, pero siendo el tipo de videojuego que es, yo creo que se podría jugar hasta cierta medida sin conexión a internet, descargándote sí. mapas. Entonces, con un launcher podrías evitarte la necesidad de una conexión a internet.
Y es posible que en cuanto a la web se vaya a tomar por saco ese juego muera y no volvamos a saber nada de él.
O no, porque hay muchas, y repito, muchas backups, Íñigo. Muchísimas.
Y muchas copias, seguramente.
Efectivamente.
Copias, pero quiero decir, juegos parecidos, pero que no son exactamente igual.
Y el último punto positivo que tengo que decir, la comunidad no ha muerto. Jaque mate, ateos.
No. O sea, eso es absolutamente mentira. Este juego, y tú lo sabes, fue Flor de un Día, de 2012...
Perdona, YouTube 2012 está repleto de esto. No es de un día, 2000... es YouTube 2012.
Vale,
está repleto.
Pero eso es lo que se llama ser flor de un día. Fue un exitazo y luego no se volvió a saber más de él. Y si tú lo has traído aquí, no tengo explicación a eso.
Pues ya
no,
te la acabo de dar. No, o sea, no. Te he dado una explicación de 10 minutos de por qué he traído este juego aquí. Coño, además, flor de un día, para ser flor de un día, yo no sé tú cómo consideras los memes que mueren a los dos días, sinceramente.
Pues eso, flor de un día.
Flor de un día, ¿es lo mismo un meme que muere a los dos días que un videojuego que estuvo activo 2 años y medio?
Sí.
Íñigo, sí. Tu criterio no es válido.
Vale. Bueno. Pues, en cualquier caso, yo creo que voy a poner el disclaimer de Enredando no se responsabiliza de la recomendación.
No, eso te dejo perfectamente ponerlo.
Pero eso está puesto en el
Eso te dejo
día,
perfectamente
hombre.
Decirlo. Íñigo, por favor, mira esto.
A ver.
Míralo.
No, léemelo porque no desde aquí.
No te lo puedo leer, es un gráfico.
Es un gráfico.
Es un gráfico de juego de Happy Wheels. Toma, para ti.
Pero ahí solo están los dos últimos años.
Me sirve.
Me estás haciendo la trampa. No, por la serie histórica. Es que me estás haciendo trampa estadística. Gaiska, hasta aquí tu sección.
Se sigue jugando este juego.
Si me haces trampa estadística.
Se sigue jugando este juego.
En fin, si quieren probarlo y saber por qué es tan horrible.
Es gratis, totaljackface.com. Es una obra de arte maestra, su propio género de videojuego. Por cuarta vez lo digo ya.
Discrepo. Gracias, Gaiska. Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando y, como habitualmente, después de la sección de videojuegos, vamos a hablar de podcast.
Mundo Podcast.
Efectivamente, y como habitualmente también, vamos a hablar de los podcasts que nos trae en concreto Roberto, miembro de Órbita Friki. Arrachaldeón, Roberto.
Arrachaldeón, buenas tardes a todos.
Hola, Roberto.
¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy noto así como una atmósfera con purpurina, ¿sabes? Lo estoy viendo.
Algo esotérico, bueno, ¿no?
¿No? La verdad es que hoy vamos a hablar de música. Vamos a intentar en la anterior temporada de Enredando, traje un podcast de música que fue el de El Recuento. Sí. Y en este, pues vamos a hablar de un podcast que está lleno de música y de divas.
Eso me viene sonando bien. ¿Cómo se llama?
El podcast se llama Revelación Otimo, lo cual ya es de por sí un poco una declaración de intenciones sobre su contenido. Y en realidad es el podcast de una web. La web es Genasi Pop. Y es una web sobre el mundo del pop y sus integrantes, básicamente. El podcast lo integran Sebas Alonso y Claudio de Prado, que por lo que dicen en su propia web, son dos de los cofundadores de esa web. Ajá. Son tienen mucha experiencia con el tema de la música y tienen muchos conciertos a sus espaldas, así que saben de lo que hablan y se dedican a la crítica musical. Los podcasts suelen durar como una hora, hora y media, ¿vale? O sea que no se trata de cositas cortas. Y llevan ya haciendo los podcasts desde hace, bueno, pues casi un año, desde el 20 de febrero que empezaron, del 2021.
O sea, que hace poquito. Centrando un poco más el tiro, digamos, ¿de qué suelen hablar en el podcast? ¿Hacen más crítica musical o cuentan historias?
Bueno, el tema es variado, pero suelen hablar, por ejemplo, de divos o de personajes particulares de la historia musical. Ahora, cuando hablemos de los episodios míticos, lo veremos. O también, hay episodios dedicados a cosas que... A salas de conciertos, por ejemplo. Hay un episodio dedicado al 8:30, que es una sala de conciertos en la que yo estuve, de Madrid, que, bueno, pues cuentan toda su historia y es muy, muy interesante, la verdad. Ajá. Todo lo que no ves cuando vas a una sala de conciertos.
Pues tiene muy buena pinta. Vamos a hablar de los episodios míticos, de los que tú recomendarías.
Muy bien, pues, a ver, ya digo que como publican más o menos cada una o dos semanas, ya tienen un buen número de ellos. Y entre ellos, pues, por ejemplo, podéis probar a escuchar el de la no cancelación de Michael Jackson, porque bueno, ya sabéis que hace un tiempo estrenó el documental Leaving Neverland, en el que, bueno, explicaban bastantes cosas de Michael Jackson y que ponía en la palestra cierta historia oscura, ¿no? Relacionada con él.
Las cuestiones que tenía Michael con los niños y, bueno, ese tipo de cosas que yo creo que son conocidas por el público.
Correcto. Y ellos en ese episodio hablan de cómo en ese momento ellos creían que eso iba a significar la cancelación absoluta de Michael Jackson y cómo al final no lo ha sido. Incluso ahora mismo está teniendo cierto repunte la popularidad de Michael. Muy, muy, muy interesante. Además, porque hablan con gente que lo ha conocido que lo ha seguido de cerca.
Pues la verdad es que es uno de los que yo me pondría en la lista porque es un personaje polémico, interesante, sí, ahí, sí. En esa franja. Sí,
sí. Me da la impresión de que tú te va a gustar este podcast.
Puede ser. ¿Algún otro episodio que nos recomiendes?
Sí, pues siguiendo con el tema de divos y historias truculentas, tenemos el que dedicaron a Britney Spears. Yo me equivoqué con Britney Spears. En el que, claro, pues que hablan de todo el tema de la tutela de Britney, del Free Britney. Y bueno, sobre todo se centran también mucho en Blackout, que es uno de sus últimos discos, o de sus discos más actuales, en el que dicen que se refleja mucho de esta situación personal que ella vivía, ya sabéis, con el tema de la tutela del padre, que no podía pues hacer casi nada por sí misma.
Uh-huh. ¿Y alguno más así como recomendación?
Para acabar el trío de divas,
¿sí?
Pues vamos con Amy Winehouse. ¿No? Han dedicado uno también a 10 años sin Amy Winehouse, en el que hablan del personaje también desde muy cerca, porque comentan que ellos estuvieron en alguno de sus primeros conciertos cuando no era tan conocido, y explican toda pues su relación con aquel novio que era tan, tan complicado, ¿no? Y su relación también con un padre que también fue bastante complicado, y bueno, y como eso, todo eso se refleja en la música. Y bueno, en su carrera musical también.
Efectivamente. Así como anécdota, yo la verdad es que mi Winehouse me pilló en su momento, pues bueno, como cualquier otra cuestión pop, pero sí me acuerdo del año en que murió. Si no recuerdo mal, murió algo así como un 22, 23 de julio. Mikel sabe perfectamente dónde estábamos ese día. Estábamos en una Euskal Encounter.
Seguramente sí.
Y sí que me acuerdo de estar escuchando la radio, porque probablemente había algún programa de la cadena SER haciéndose allí. Y mientras andaba por los pasillos escuchando la radio, que estaban comentando la muerte de Amy Winehouse. Así que
nos pilló en una Euskal.
De hecho, si no me equivoco. Sí. Creo que iba a ir a, ¿cómo se llama? El festival que se celebra en Cobetas.
El BBK Live.
Sí, juraría que estaba, que iba a ir a esa edición, pero bueno.
Pues tres grandes nombres y tres grandes episodios. Que si,
sí, sí, sí.
Yo, si pero tú bueno. Lo recomiendas, yo también con los ojos cerrados. O sea, y escuchadlos, por favor.
Sí, sí.
¿Dónde podemos encontrar este Revelación Ótimo?
A ver, el podcast lo podemos encontrar en la mayoría de reproductores, y podéis ir a su web a genesipop.com a encontrar pues toda la información. Pero os comentaré que en particular en iVoox son un poco más largos.
¿Por?
Porque incluyen alguna canción de los artistas.
Claro.
Sin embargo, si lo sacas de otro feed, las canciones no están incluidas.
Por temas de derechos, claro.
Efectivamente.
Seguramente, para cubrirse problemas, pues sí. En el resto de plataformas no los incluyen.
Ajá.
Sí. Hay un acuerdo entre iVoox y la SGAE, y se supone que los podcasts alojados en iVoox pueden utilizar música comercial en iVoox.
Sí.
Claro, luego las versiones que hay por ahí, en teoría no, porque no están alojadas en iVoox.
Claro.
Entonces, ahí también habría mucha historia que contar sobre esa cuestión, pero no nos vamos a meter en eso hoy.
Porque
es harina de otro costal.
Sí.
En fin, pues la recomendación de hoy, Revelación Ótimo, el podcast de Genese Pop. Si os gusta este rollo de divas y cultura musical pop, esta es nuestra recomendación, en concreto la recomendación de Roberto para esta vez. Es que ricasco, Roberto, y nos escuchamos en la próxima.
Es que ricasco a vosotros, y ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Agur.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando en esta edición 743 y vamos con la actualidad del software libre.
Ya te veo más tranquilo, ya te relaja un poquito. Ya, bien.
Es que hablar de Happy Wheels, pues no, pero luego la verdad es que el podcast me ha gustado, más. Todo que sea folclore pop me viene gustando
bien,
más.
Bien, te se te ve más tranquilito.
Sí. Vamos a hablar de software libre y de Henry Linux. Y en esta ocasión, esta semana, vamos a hablar de la región de Schleswig-Holstein, porque van a empezar su transición hacia productos de GNU Linux.
Esta región alemana que anuncia pues una gran migración de software hacia el código abierto. Pues esta región, este estado alemán que has nombrado tú, que se llama Schleswig-Holstein o algo así, ha anunciado la migración del software de la administración hacia el código abierto. ¿Suena acaso Múnich? Aunque sus responsables esperan que finalice de otra manera. El programa se encuentra en fase avanzada y pretende reemplazar software propietario como Windows, Microsoft Office, Zoom y otros mediante el software de código abierto como Linux, LibreOffice o Jitsi en 25.000 ordenadores de varios departamentos de la administración pública de la región.
Poquitos, ¿no? Para que la gente se haga una dimensión, unas 10 diputaciones de Vizcaya, más o menos.
Responsables del Estado dicen que evitar en el cambio de actitud que ocurrió cuando la ciudad de Múnich anunció un programa similar y terminó volviendo al software propietario en pocos años después. El caso fue sonado por el gran número de ordenadores personales involucrados y la importancia de la ciudad que lo llevó a cabo. También porque en Microsoft fueron conscientes del perjuicio que para sus intereses podía suponer el proyecto si tenía éxito y se convertía en un ejemplo a seguir por otras administraciones públicas.
Esta es un poco la historia de siempre. Con Microsoft ha pasado muchas veces, pero también pasa últimamente con Google, porque Google para los entornos educativos es muy jugoso por las herramientas que tiene, Google Classroom y tal.
Herramientas en la nube sí que tiene.
Sí, efectivamente, pero también tenemos que ver un poquito en qué se está gastando el dinero público. Este es un tema del que creo que hemos hablado alguna vez.
Unas pocas,
Y con el que hoy no me quiero encender, así que vamos a
desear suerte a esta gente del estado de
Schleswig-Holstein. Que les vaya muy bien, ojalá.
Que les vaya mucho mejor que a Múnich.
Y que ojalá esa transición sea de una sola vía y puedan.
Transición exitosa.
Exitosa. Yo no dudo que vaya a ser exitosa, porque normalmente en las administraciones públicas o las cosas son relativamente sencillas o ya hay soluciones desarrolladas por ellos mismos. Entonces, sustituir el sistema operativo, el editor de textos y las herramientas de colaboración no debería ser extremadamente complicado. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que sea una transición exitosa. Pues esta ha sido la noticia de GNU Linux de esta semana, que como siempre nos la ha traído el Gloob.
Efectivamente, esta noticia y todas las noticias que comentamos aquí están en la página web del Gloob. El Gloob es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Hemos hablado de la página web del Gloob. Voy a decir la dirección: gloob.bit, glv.bilatina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos ya con la actualidad tecnológica, con el resto de las noticias, y para ello, como siempre, saludamos a nuestro compañero Borja Arbosa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muchachos.
Hola, Borja, ¿qué tal?
Vamos a empezar a hablar de... no sé de qué vamos a hablar hoy, porque la verdad es que hoy venimos como venimos.
Bueno.
Del Black Friday, porque...
que acaba de pasar.
Acaba de pasar el Black Friday, acaba de pasar... esto, vamos
a... ¿qué habéis comprado?
Nada.
En serio, no me lo creo.
No, te lo puedo jurar. No, de hecho aquí yo voy a sacar el dedo.
Yo confieso, sí, yo he comprado.
Yo voy a sacar el dedo acusador y te voy a acusar a ti, Borja Arbosa.
Sí.
Porque tú...
Yo sí he comprado, si no me tienes que acusar de ello. Te estaba preguntando a ti.
¿Tú cuántas veces me has dicho no? Es que haces mucho uso de la cuenta de Amazon.
Es verdad. Pero lo haces. Es irónico que luego en el Black Friday no haya comprado nada. Pero
yo reconozco que compré una batería de Unsai.
¿Una batería?
Ah, sí, eso pasa. Bueno, eso técnicamente lo compró esta nuestra asociación.
Bueno, oye, hacía falta y se compró.
También he comprado unas estanterías para mi garaje.
O sea, bueno, entonces algo se has comprado.
Decía que no, que no. Pero, y también me compré una cámara de fotos, que sepáis.
¿Te has comprado una cámara de fotos? Sí, cuéntanos.
Sí, una cámara de fotos muy bonita, de una marca que no voy a decir porque no nos paga, así que...
Bueno,
no,
a ver, puedes decirla.
Puedo decir la marca, sí, claro. De... ¿cómo era la marca?
Ahora vas a decirla porque no te acuerdas.
No la voy a decir porque no me acuerdo, efectivamente.
Me queda mejor.
Perfecto. Pero vamos, que está bien la cámara. Sí. ¿Reflex o de estas compactas? O
Compactita. Yo no quiero grandes que me abulten mucho, pero yo que me... poder llevarla encima... Yo siempre he sido muy de cámaras, hasta que se me rompió la que tenía, y que también no voy a decir la marca que era, aunque no se lo merecía porque se ha roto, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sony.
Entonces, bueno, pues, a ver, Sony no hace malas cámaras, ¿eh? Otra cosa es que después de 10 años ya te deja de funcionar.
Lo tiré al suelo y se rompió.
No lo tiré al suelo y no tenía 10 años.
Bueno,
vaya.
Bueno. No. Borja, esto está pendiente. Vamos a ver.
¿Qué ha comprado, Borja?
Tú no me señales a mí porque tú has sido el que te has comprado una aspiradora.
Sí, es correcto.
Vale.
Concretamente, un robot aspiradora y friegasuelos, de estos que cada vez están más de moda en los hogares, en estos nuestros hogares, de esos automáticos, pues eso, que los colocas ahí y van a su bola, o los puedes programar para que aspiren y frieguen cuando tú no estás. Sí. Y ahora a ver qué tal, porque la verdad estoy acojonado.
Yo, la verdad te digo que el día que esos bichos se indiquen, vamos a tener un problema muy gordo.
Sí. La verdad, o sea, la domótica de mi hogar ya va a otro nivel. Hasta ahora solo podía encender y apagar luces o decirle al termostato que pusiera una calefacción. Pero ya el siguiente nivel está...
Que pusiera una temperatura determinada, ¿no?
Sí. O sea, encienda, apaga la calefacción o ponla a no sé cuántos grados, pero ya. Y a partir de ahora ya, pues eso, es en plan de, bueno, pues limpia la casa.
Principiante.
Y lo va a poder decir estando fuera de la casa.
Absolutamente, esa es la idea. De hecho, sí, hacerlo cuando no esté.
Efectivamente, sí.
Ese es todo el sistema. Ya lo has probado, ya...
No, que va, me acaba de llegar. Pero os mantendré informados debidamente.
Muy bien. Aparte de esto, en fin, el Black Friday y tal, todas las ofertas muy bien, pero básicamente esto es otro periodo de rebajas. Sí, o sea, del Black Friday...
Mira, lo que me he enterado, haciendo este guión que no has, que has pasado del totalmente, me he enterado de por qué se llama Black Friday, que igual mucha gente no lo sabe.
Bueno, creo que sí, pero bueno, cuéntalo.
Bueno, pues eso es porque es el nombre homenajea el balance mensual de estos comercios que gracias a las compras que se realizan en estas fechas pasan de números rojos a negros. Por eso es lo del Black Friday, por números negros, que son los positivos.
El Black Friday típicamente, en Estados Unidos, no sé si siguen haciéndolo así, en plan de solo un día, era después de
Acción de Gracias,
Acción de Gracias. Aquí es como las rebajas de noviembre.
Bueno, yo creo que también en Estados Unidos ya es más de un día, ya por lo menos meten yo creo una semana.
No lo sé, no tengo ningún conocimiento estricto del tema, pero en fin, luego lo del Cyber Monday también lo han fusionado todo, o sea, el Cyber Monday ha desaparecido porque el Black Friday
se ha ampliado, sí.
Así que todo muy bien. ¿Qué ha quedado de ese Black Friday original que contábamos tú y yo, Borja, al principio?
Sí, con 4 o 5 ofertas que se pillaban principalmente por internet, en las tiendas tecnológicas, incluso en Zara.
Zara, el primer Black Friday de Zara.
Sí. Ay, y ya es en plan de, venga, todos ahí al Black Friday.
O sea, queda muy abuelo cebolleta total eso.
Sí, sí. Bueno, vamos, hombre. Bueno, y esta es
aquí,
la
versión... Que el viejo soy yo aquí,
y esto
¿no?
Y esta es la versión reducida porque la edición anterior de Sarean Sear nos explayamos diciendo, ay, es que, de verdad...
Cuando hacíamos gags y sketches y cosas sobre el Black Friday, y poníamos muy música mayores, específica para esa sección.
Estamos muy mayores.
Ay.
Bueno, Borja, ha salido una lista. En esa lista, esto es como lo de alguien ha matado a alguien. En esa lista hay un agente que parece que es muy popular, y parece ser que los españoles son más populares que todos los demás. Estamos hablando de streamers, y efectivamente Euskadi Digital no está en la primera posición.
No fastidie, jo, ya pensaba, digo, ya justo ahora me iba a decir, nos han puesto en el puesto número uno de emisiones de Twitch.
Ojalá.
De streamers y de Twitch.
De Twitch,
sí, sí.
Dale,
Estados, sí, Estados Unidos y Reino Unido son los países que de origen de 30 de los 50 principales streamers de la plataforma Twitch, aunque España cuenta con los más populares, que tienen una media de más de 9,3 millones de seguidores cada uno. Estados Unidos lidera el listado de los 50 principales streamers de Twitch, con 24 de ellos. España, por el contrario, empata en la tercera posición con Canadá, en país de origen de los principales streamers, 4 de cada uno, pero ocupa la primera posición en seguidores medios. Atendiendo a la media de seguidores ganados en los últimos 30 días, los streamers españoles han incrementado sus fans en 290.369 de media, ocupando la primera posición.
Pues estaba buscando el listado, no, no tengo el listado a mano, pero...
No son muchos, pero aquí los más populares.
Uno de los más populares es Auronplay, con sus Minecraft y sus cosas. Y en la lista, por supuesto, también está Ibai, porque Ibai, sí. En fin, Ibai.
Muy popular.
No es por hacerle excesiva publicidad a Ibai, que el otro día...
No lo
necesita, efectivamente.
Y menos nuestra.
Vi el otro día que iba a hacer nuevamente el programa de Nochevieja, y no sé por qué vi una foto con Ramón García. Y dije, ¿va a hacer el programa de Nochevieja con Ramón García?
No sabes por qué.
No, ¿cómo han llegado a eso? O sea, gracias, señor, pero ¿cómo han llegado a eso?
No, la maravilla es la conversación entre...
Ramón García y su capa.
Correcto.
Por supuesto que lleva capa, o sea, si no, cambio de canal.
Hombre, claro.
Yo te digo una cosa, Televisión Española ha perdido probablemente el mejor activo que tenía para Nochevieja.
Claramente.
A partir de ahí, lo maravilloso de esa presentación y de esa conversación no es solo eso. Es que han elucubrado
vuelve el Grand Prix.
Con que vuelva el Grand Prix.
¡Vamos!
A ver, Ramonchu decía, no, bueno, tiene que ser un Grand Prix renovado y tal y cual y no sé qué.
Del verano, con la famosa vaquilla.
No, precisamente eso no. Porque enseguida ya te tachan de maltrato animal y no es
ley. No puede ser.
Precisamente esa parte yo creo que la quieren
evitar. Maltrato animal, pero si era la vaquilla la que se liaba con los concursantes ahí a darle trompazos a los
pues maltrato
tanqueros.
Humano. Maltrato en todo caso.
Maltrato.
a los concursantes más bien, pero vamos.
No, la cuestión es que quieren evitar cualquier cuestión animal de cualquier tipo, animales ¿cuál? Solo los de dos patas.
No pasa nada, aun si las vaquillas había pruebas muy buenas. A mí me vale.
Efectivamente. Y lo de los piques entre los polos, aquello estaba
muy bien.
Está genial.
Además, se pueden hacer gincanas muy chulas también, sí.
Efectivamente.
Sí, pruebas de estas.
O sea, quiero decir, si Ibai se ha puesto a hacer el campeonato que era de lo de los globos, ¿no?
Sí, algo de globos de.
Agua. De tirar un globo para el aire y que no caiga.
Sí, pues, bueno, algo de eso.
Y eso lo han hecho en streaming. O sea, quiero decir, un Grand Prix el verano que viene, yo no lo veo ninguna locura.
Hombre, curiosamente leí, aunque no tenga nada que ver exactamente, pero sí que alguien en YouTube ha hecho una especie de versión del juego del calamar y que han tenido un éxito arrollador en visitas, en streamings y en cosas. O sea, a la gente le gustan ese tipo de concursos, iba a decir también tipo humor amarillo y así, donde va la gente
a sufrir, sí.
Ese tipo que lo hizo en YouTube era Mr. Beast, que ha hecho varias cosas que se han vuelto bastante virales.
Yo de humor amarillo, a mí lo que me gustaron los comentarios, eran geniales.
El doblaje era
porque el concurso por sí estaba bien, los trompazos eran bajos, pero el cachondeo de los que estaban ahí presentándolo es que era genial. Bueno, yo me partía la caja.
Un día en Telecinco encontraron una caja con unas cintas que no sabía lo que eran, se pusieron a narrarlas y ahí salió. O sea, esto que es una historia veraz.
Bueno,
el famoso chino Cudeiro, madre mía.
Pues ya está, Ibai, o sea, te hacemos un monumento, el Grand Prix con el chino Cudeiro.
Madre mía. ya que nos hemos puesto en el rollo nostálgico, vamos a contar también que se ha inaugurado el mayor museo virtual de teléfonos móviles.
El Mobile Phone Museum es el mayor museo virtual de teléfonos móviles hasta la fecha, en el que se incluye un catálogo que supera los 2.000 modelos de más de 200 marcas diferentes. Con el patrocinio de Vodafone, este museo virtual incluye imágenes de alta resolución de dispositivos descatalogados, así como especificaciones técnicas e información adicional sobre sus diseños, desarrollos y lanzamientos. Este museo pues nace con el propósito de celebrar la historia de los teléfonos móviles y tiene como objetivo educar a la próxima generación de profesionales de la industria de las telecomunicaciones que darán forma a los teléfonos móviles del futuro, tal como se puede ver en su página web. Y cuenta con colecciones como los más vendidos, entre los que se encuentran el icónico Nokia 3310 y el Motorola Rage V3.
Uh-huh. El Razer V3 yo lo tuve, de hecho lo tuve durante cierto tiempo. Es uno de los móviles que últimamente se han rediseñado y se han hecho con una pantalla plegable. Era un buen aparato, ¿eh? Era un buen aparato. El 3310 no lo llegué a tener.
Sí, bueno, ese era uno de los más populares y los que los tenía más gente, yo creo.
Sí. Borja, ¿algún móvil de estos que tú digas? Yo tuve... Es que tú tuviste uno muy bueno. Para ser nostálgico, tuviste uno muy bueno en un momento muy complicado para tenerlo.
¿Ah, sí?
Sí, la BlackBerry.
Ah, la BlackBerry. Joder, pero es que en la época en la que yo ya tuve la BlackBerry se había popularizado. La famosa Curve esta, no sé qué modelo se llamaba, pero la tenía todo Cristo. O sea, en esa época, precisamente, la BlackBerry había pasado de ser pues un símbolo de yuppies a sencillamente un icono de nuestra generación durante un muy corto espacio de tiempo, también hay que decirlo.
Efectivamente.
Apenas, a la moda apenas duró un año, si se puede decir.
Hasta que sacaron el iPhone,
exagerando.
O sea, fue el momento pre-iPhone el mundo empezaba a tener un dispositivo táctil, pero... Uh-huh. Pero sí que yo creo que muchos compañeros míos tuvieron un teléfono de similares características.
Uh-huh. ¿Y algún otro que digas, buah, yo tuve este teléfono que era la hostia y tal?
Pues, si mal no recuerdo, el Nokia N81, no por nada particular, pero yo me acuerdo que lo cogí en el año 2008 y fue el primer teléfono que tuve con Wi-Fi. Que yo me acuerdo que ya por aquel entonces estaba queriendo tener...
¿Para qué servía el wifi en ese móvil si apenas tenía pantalla?
Pues si es el que yo he dicho, que a lo mejor ahora encuentras un teléfono que no tiene absolutamente nada que ver, o yo he dicho... Sí, ese era, efectivamente. Pues en esa pantalla podías navegar, evidentemente por aquel entonces la red que tenían de datos móviles no la usabas, era la famosa GPRS la famosa...
El WAP este.
No lo usabas absolutamente para nada, ni tenías contratado un pack de datos móviles ni nada de nada, uh-huh. Pero a través de ese teléfono móvil pues podías ver páginas web en muy miniatura desde tu casa, claro, porque entonces ya tenías un router wifi en casa. Ya tenías una conexión wifi en casa o en la universidad, debo decir.
De todas formas, estoy yendo muy modernos porque yo no entiendo que esta noticia esté hablando de smartphones, sino de teléfonos móviles.
No, es que ese no era un smartphone. El Nokia N81, tú no has visto las imágenes que yo estoy viendo aquí un poquito.
Que hablan de teléfonos móviles, no de smartphones en general.
No. Este es un teléfono móvil de los llamémoslo, antiguos. Ni tenía Android ni nada por el estilo, y evidentemente yo lo pedí con wifi, era de los pocos que había con wifi cuando yo lo pedí, de la época en la cual pues con los puntos te regalaban el móvil y poco más, se pagaba más de 50, pagar más de 50 euros por un teléfono era una salvajada.
Pues yo he tenido hace más tiempo teléfonos, pero el que digo yo más que móvil era portable, porque era un teléfono, en el trabajo me lo dieron para trabajar, que tenía el teléfono, el auricular independiente con el cable, el típico cable así en espiral, rizadito, que se enganchaba al teléfono, que era un armatoste grandecito.
A ver, estamos
y con
hablando,
un asa. O sea,
estamos
que...
hablando de como el tercer móvil que se diseñó.
Más o menos.
Claro, es que ahí ya...
Y ese había que llevarlo en plan maleta. Ahí.
Estamos hablando de momentos generacionales distintos.
Sí, pero bueno, era un teléfono móvil. El teléfono se podía mover. Al fin y al cabo.
Yo, el primer móvil que tuve.
Algo como esto, quieres decir, que encontré aquí Philips AP4. 2011. Yo lo, 1987.
Lo que pasa es que el modelo
el teléfono
no...
y el, bueno, sí, pero es algo como esto, te quiero decir. Sí, este era el concepto de cacharro que lo llevas
sí,
ahí.
Más, como si más fuese... bien como ese otro, sí. Como
no, el... este es el mismo, ¿eh? Ah, Philips AP 4011, sí, 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 sí. Pero pues anunciado sí, en 1987 que
se,
y que...
Se colgaba el microteléfono en el aparato y tenía una asa para llevarlo, efectivamente, y una antenita, sí, y pesaba un muerto.
Esos teléfonos años después, o ese formato de teléfono años después, os hablo de igual 10 años después, a mediados de los 90 se empezaron a instalar en los coches.
Sí, efectivamente, eso es.
Que era, en el maletero tenías el cacharro que hacía toda la transmisión y tal.
Y el teclado y el telefonillo te lo ponían a mano cerca del conductor. Sí. Para que hablara el conductor, fíjate, cosa que está prohibida después.
Para no usarlo mientras conducía, sino que lo usase el copiloto.
En aquel entonces estaba prohibido, no se había hecho ley todavía para eso, creo.
En fin, yo el primer móvil que tuve fue un Siemens C55, pantalla obviamente naranja y negra, porque aquello no era blanco y negro, aquello era naranja y negro, espectacular aquello, y después de eso, uno de los más así, pero eso ya fue smartphone, fue el Huawei U8110,
eso es muy moderno ya, hombre.
Que fue uno de los teléfonos más populares de ese momento, estamos hablando de 2007, 2008, sí, por ahí, cuando empezó el iPhone, que los que no se podían permitir un iPhone, pues tenían el smartphone de la gente pobre, es decir, el Huawei.
El iPhone de los pobres.
Cuando Huawei todavía estaba muy empezando y no era el macro gigante que...
Y le interesaba vender cosas y tal, entonces los ponía baratitas.
También. O sea, uno de los primeros... Conoces. De hecho, aquel smartphone fue de Yoigo, porque Yoigo fue de las pocas marcas que se fiaba de Huawei porque no tenían otra. Porque las grandes empresas no les hacían ni puñetero caso y no les daban para vender smartphones. Sí, así que muy nostálgico todo. ¿Algún otro? Yo tengo por casa un teléfono de Bosch. De cuando ya eran los mismos armatrostes, pero ya más pequeñitos, es decir, que no iba las cosas aparte, sino que era ladrillo.
Todo el ladrillo en plan, gordito. 10
centímetros de gordo, pero...
Yo me acuerdo un Motorola en plan ladrillo también muy gordo, con una tapita.
Que era el micrófono,
efectivamente.
El primer móvil que vi nunca lo usaba mi padre.
Y tapaba el teclado donde marcabas el número, efectivamente. Tenía su teclado, nada de pantallita táctil, sino un teclado. O sea, para llamar por teléfono, punto. Totalmente. Hay mucha más historia.
Pues fíjate, esos teléfonos que ha habido por ahí en muchas casas, además los abres.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Vamos a ir ya al otro extremo de lo vintage, allá a lo moderno. Vamos a hablar de WhatsApp, porque, amigos, sorpresivamente, creo que para nadie, porque estos cambios además se hacen muy a menudo, WhatsApp ha actualizado su política de privacidad en Europa.
Pues eso, efectivamente, WhatsApp ha actualizado su política de privacidad en Europa con mayor información sobre el uso de datos, aunque sin cambios en su funcionamiento, y esto lo hace para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos comunitario, y ha anunciado que apelará a la multa que le impuso Irlanda por vulnerar.
¡Ay, amigo! Algo
o
era
sea, cambia ahí. Obligada, no es por gusto.
Básicamente, WhatsApp te dice, voy a seguir cediendo tus datos a Facebook Inc. con sede en California, Estados Unidos.
Pero ahora no es Meta.
Eso, efectivamente, bueno, ahora ya no es Facebook.
Yo creo que la empresa se sigue llamando Facebook Inc. y lo único que le han cambiado es el nombre público. Pero en cualquier caso...
Sí, ¿no? Es en plan de, no estamos de acuerdo, ya no le mandamos los datos a Facebook, ahora se los mandamos a Meta. Es un cambio.
En la pantallita de WhatsApp, que ponía WhatsApp, y abajo ponía Facebook en pequeñito, ahora pone WhatsApp y abajo pone Meta.
Sí, sí, en la de Instagram, o sea que... también. Mismo perro, distinto collar.
Bueno, vale. Los cambios anunciados por WhatsApp se producen a raíz de la multa de 225 millones de euros, pues, a la plataforma por parte de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, país en que la aplicación pues tiene su sede europea. Ante esto, pues WhatsApp ha reiterado su desacuerdo con la decisión y la intención de apelar en los tribunales de la Unión Europea e Irlanda. También ha recordado que todos los chats siguen utilizando la encriptación de extremo a extremo con la que el contenido solo es accesible por el emisor y el receptor.
Muy bien, como justificación o como excusa les ha quedado muy fino. En fin, pues hasta aquí las noticias por esta semana. Borja, te esperamos en 15 días para seguir comentando la actualidad tecnológica.
Será un placer volver a estar aquí. Gracias.
Muchas gracias.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado la edición 743 de Enredando, edición en la que hemos recomendado... No, no me sale, Miquel. No puedo decir que...
Bueno, hemos hablado de... Ya está,
Hemos hablado de Happy Wheels. No jugáis a este juego.
Él no lo recomienda. No lo recomienda.
Hemos recomendado, sí, el podcast Revelación Otimo, y también hemos dado un repaso a la actualidad tecnológica últimos 15 días. La semana que viene, Miquel, tenemos, bueno, en el próximo programa tenemos alguna cosita especial,
algún toquecito navideño tenemos por ahí, sí tenemos, porque,
Tenemos que empezar ya a montar el árbol de Navidad.
Sí, hay que empezar a poner las luces. Eso, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas podemos estar tranquilamente.
Oye, yo creo que... Es que aquí no aprovechamos el potencial del vídeo, pero sí, creo que por aquí podríamos poner unas luces de Navidad.
Sí, sí,
para verdad. Los especiales navideños que nos vienen.
¿No? Sí, unas luces, sí. Ahora mismo. Es lo que estoy pensando yo ahora mismo en hacer, sí.
Bueno, pues nada. Pues no me deja poner luces. Que no sea porque no lo he propuesto. En fin, vamos a terminar ya esta edición de Enredando y lo vamos a hacer como siempre con el track que llega ahora de la Euskal Encounter 26 de 2018. Estamos escuchando Electric Winds del autor Ham. Con esto nos despedimos. Está dentro de dos semanas ya entrando prácticamente la Navidad.
Ambiente navideño.
Aunque sin lucecitas.
Aunque sin lucecitas. Ya pondremos una luz de tica, hombre. ¡Qué jica!
Perfecto. Gracias por escucharnos y hasta dentro de 15 días. ¡Agur!
¡Agur!